Bueno, pasan 19 minutos de las 22 horas y estamos dándole la bienvenida por segunda vez en este programa. En realidad, en este programa en Planetario, aunque en este programa, que antes tuvo otro nombre, el amigo Valemire ya había estado. Buenas noches, Jorge, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por visitarnos, ¿eh?
De nuevo. Gracias a ti por recibirme.
Y además por, bueno, me alegro. Y además por animarte a traer la guitarra.
Ya.
Es un tema que ahí por ahí puede generar cierta duda para el músico. Voy a un programa con la guitarra, ¿viste? Sí. Te genera como una cosita de venir con la guitarra.
No, pero no, me gusta tocar y no hay ningún problema. No, no tengo inconvenientes.
Bien.
Llevar la guitarra, aparte pesa poco, ¿viste? Esta pesa poco.
¿Qué guitarra es esa? Contanos.
Ah, esto es un Ibanez. Una Ibanez electroacústica, sin mucha pretensión.
¿Cuerdas de nylon?
Cuerdas de nylon. Decidí comprar esa porque hay guitarras que salen de repente $1,000 más caras y no suenan $1,000 mejor. Entonces dije, con esta me apaño bien y le he tomado mucho cariño. Y nada, siempre viajo con ella.
Recién cuando dijiste le he tomado mucho cariño, te salió un pequeño tonito asociado quizás a España, ¿no?
Bueno, hace 13 años que vivo en España, entonces hay muchas cosas, muchos giros que seguramente se han pegado.
Bueno, pero está bien, porque el incorporar a veces algunos giros también de alguna manera uno enriquece musicalmente a su manera de hablar, ¿no?
A veces sí.
A veces puede ser.
Y sobre todo cuando no te olvidas de lo que has pasado aquí, por ejemplo, y de la música que se hace aquí, cosa que yo he hecho. Se me pueden pegar algunos giros y tal, pero nunca me olvidé de lo que pasó acá y siempre escuché la música que acontecía en este país. Y yo mismo cada día me siento más uruguayo, a pesar de vivir afuera, pues me siento cada vez más uruguayo, cada vez me gusta más la música uruguaya y la movida de aquí.
Y la otra es cuando estuvimos conversando, exactamente en el 2002, este recital que estábamos escuchando es de agosto de 2002.
Exactamente.
Lana Turner era parte del recital, en casa en el desierto no. Pero tú estuviste unos días antes, o un par de días antes, de que se grabase este disco en vivo en la Sala Zita Rosa. Y en aquel entonces creo que conversamos un poco de tu experiencia en España, y me decías que, si por ahí me equivoco, corregime si estoy fantaseando, que estabas como también, de alguna manera, muy por dentro, por lo menos en los gustos y en el interés, de algunas músicas, como la flamenca, que inevitablemente uno no puede pasar sin sentir la presencia de una historia tan fuerte en materia musical, ¿no? Tú estás inmerso en un contexto en donde, por ejemplo, el mundo flamenco tiene presencia.
Bueno, tiene presencia a nivel de haber escuchado muchísima cosa. Es decir, jamás toqué flamenco. Se me ocurre que es algo parecido a como colgarte un tambor, ¿sabes? Es un respeto tan tremendo que tenés por eso que nunca te pondrás a tocar y a colgarte un tambor si no estás autorizado, por decirlo así. Lo que sucede con el flamenco, que me parece que es una influencia maravillosa, ya sea puro, digamos mostrado así con raíces y tal, o ya sea como innovación o como aporte a la música pop. Todas sus vinculaciones con el pop, con el hip hop, con diversos estilos musicales siempre me han interesado muchísimo. Me parece que es un ingrediente que han sabido manejar muy bien la gente que maneja este tipo de música, ¿no? Los flamencos sobre todo, que han aprendido muchísimo a mezclar toda esta maravillosa música con un montón de otros estilos musicales, ¿no? que hay en el mundo. Y en general es precisamente esto que me interesa. Mucho antes de irme, solíamos escuchar con Gustavo Echenique, el baterista que participa en el disco, solíamos escuchar el último de la fila,
claro.
Y nos habíamos vuelto casi fanáticos de este dúo español.
Hablábamos de esto en el Museo del Palacio nosotros.
Mira, y escuchábamos mucho esto y nos encantaba la influencia flamenca que tiene, sobre todo por parte del cantante.
De Manolo García.
De Manolo García. Que, por ser, digamos, tiene otro tipo de de cosas que también son realmente muy buenas, pero pienso que el que le daba ese toque que hacía la combinación era Manolo García, de su inefable canto.
Claro, de hecho, la carrera de solista de Manolo García sigue manteniendo esa característica, y la carrera de solista de Kimi Portet no solamente cambió de idioma, sino además...
Sí. Hay que escuchar este yo no sé si el disco de Kimi se llama así, pero... Hockey sobre hielo.
Hockey sobre piedra.
Ya el título me parece...
Acá lo hemos pasado mucho, ese disco. Yo tengo todos los discos Kimi Portet porque soy...
A mí me ha encantado la carrera de Kimi también. Uh-huh. Pero claro,
¿lo conoces a ellos? ¿Lo llegaste a conocer?
No, por desgracia no he llegado a conocerlo. Sí. Pero siempre me ha interesado mucho su quehacer musical.
¿Sabes qué? ¿Por qué no te pones los auriculares y te escuchás vos mismo cuando tañís las cuerdas a ver si te parece el sonido, digamos, medianamente? ¿Podemos bajar el volumen de los auriculares? ¿Qué te gusta esa guitarra, del sonido de ella?
Quizás más que el sonido, es una cuestión de fetichismo, probablemente.
¿A ver?
Me gusta la guitarra. Me gusta, ha sido compañera mía de un montón de aventuras musicales, entonces le he cogido cariño.
¿Y el tacto? ¿Es linda?
Es linda, tiene una pasión bastante buena. Es como una guitarra normal, por decirlo así. Una guitarra tipo española, ¿no? Que a veces los diapasones son un poquito más finos. Este me gusta. Uh-huh. Me gusta, me llevo bien con él.
Uh-huh. La guitarra es evidentemente, como su nombre indica, femenina, ¿no? ¿Vos le encontrás realmente un contenido femenino al instrumento?
Y solo vas a mirarla, ¿no? Está lleno de curvas.
Sí. Eso es como, pero eso podría ser la cáscara, ¿no? Podría haber algún elemento más que un músico lo supiese y los otros no.
Posiblemente abunde en sexos la guitarra.
Está bien. Cuando viajas con ella, cuando compones, también trabajas con ella.
Permanentemente, sí, la llevo siempre conmigo.
Una guitarra, lo que voy a decir es una obviedad, pero de alguna manera, si bien una guitarra también influye sobre la composición, ¿no?
Completamente.
Quizás esta guitarra que tenés aquí haya aportado algunas confusiones, cosas concretas que por ahí nos podés contar, o es muy abstracto lo que te estoy planteando.
No, a partir de haber cambiado un poco la guitarra, yo antes tocaba muy muy a menudo la guitarra eléctrica, ¿no? Entonces decidí cambiar un poco el formato en que presentaba mis cosas, entonces decidí comprar una guitarra que tuviera más acorde con esa intención, ¿no? Y como es el tipo de guitarra con la cual empecé a tocar, porque cuando éramos jóvenes, yo tenía, yo qué sé, 15 años, 14 años, empezaba a chapurrear un poco la guitarra, y lo hacía solo una guitarra española, ¿eh? Y después, hasta que me pude comprar la guitarra eléctrica, pasaron muchísimos años. Entonces es como volver a las fuentes, ¿no? Y me ha gustado mucho. Y claro, en los últimos tiempos me ha llevado a otro tipo de composiciones, de repente un poco más tranquilas, un poco más, no sé, como meditadas, echándole un poco de oreja a la parte del sonido de la guitarra, sí. Y todo eso, y cómo se acoplaba con mi voz y tal. Entonces empecé a descubrir que había una relación un poco más íntima que con la guitarra eléctrica, por ejemplo, que me sigue gustando y las pienso seguir empuñando, ¿no? De hecho, hay planes para volver a usar la guitarra eléctrica. Pero de momento... me sentí durante mucho tiempo y me siento todavía muy cómodo con la guitarra tipo española, ¿no? Uh-huh. Y claro, que me ha llevado a sonoridades un poco distintas. Me ha hecho componer baladas, por ejemplo. Últimamente he hecho algunas baladitas que bueno, y estoy terminando otras también, que tienen mucho que ver con ese sonido así de maderita, ¿no? Uh-huh. Ese sonido cálido y tal. Y bueno, y estoy en eso por ahora.
Vos cuando hablabas que a los 15 años empezabas a toquetear la guitarra, ¿tuviste una formación académica de música?
Mira, como muchos de mi generación, lo que pasó es que ante la explosión de los Beatles y todo lo demás, y visto que los profesores no estaban mucho ahí, porque claro, eran bastante mayores que nosotros, entonces este tipo de música no había discurrido suficiente tiempo como para que se afianzara en otras en otras mentes, ¿no? Entonces los profesores a los que teníamos acceso, decir, no estaban ni ahí de esa música. Entonces yo tenía que pelear un poco solo.
Sí.
Y yo tuve la suerte de tener un compañero, que recuerdo con mucho cariño, se llamaba Oscar Nieto, que me pasó los primeros acordes de guitarra. Y a partir de ahí empecé a explorar yo, empecé a comentar con amigos, a ver qué te parece este acorde y tal. Y bueno, y ahí empecé a aprender un poco por mi cuenta, ¿no? Pero si no tengo desde un principio una educación formal.
¿Lees música?
Leo con dificultad. Leo con dificultad. Prefiero leer libros.
Claro.
Entonces, no, de música no. Pero me las apaño bastante bien para... Sé cómo estructurar una canción, cómo darle... Si de acuerdo a mi gusto, ¿no?
Uh-huh. Te lo preguntaba también porque vos, no sé si ahora lo estás haciendo, pero en algún momento en España también trabajabas como músico, ¿no? Uh-huh. Haciendo cosas que no son tuyas, digamos.
Sí. ¿No?
¿Y eso lo trabajas de oído, lo trabajas cómo llegas?
Bueno, todo depende de la persona con la que trabajes. Algunas cosas que preparé fueron nada más que para entretener turistas, por ejemplo, que lejos de ser una tarea ingrata en el sentido musical, a veces si le buscas la vuelta... Le puedes encontrar un poco el rollo. Aquí en los 60, por ejemplo, los músicos no se sentían para nada avergonzados de tener que tocar estándares y todo eso, además de hacer una música creativa, ¿no? Te hablo de la época del Quinto, cuando se inició, yo qué sé, Rubén Rada, Mateo, Hugo Fattoruso, toda esa gente solía tocar estándares y a nadie le parecía ni extraño ni poco creativo hacerlo, al contrario, era una tarea que la encaraban con mucha responsabilidad. Y yo un poco, a la luz de esa experiencia, también trataba de tomármelo en serio. Y otra de las cosas, por ejemplo, cuando Jorge Drexler me invitó a participar en su gira del 2000, ya eso fue otra historia, nos reuníamos durante, yo qué sé, pasamos cerca de 20 días, un mes, preparando todo su repertorio. Y esto no fue con partitura, simplemente fue escuchando, hablando, intercambiando ideas, y viendo de qué forma podía meterse la guitarra eléctrica, porque con él yo tocaba la guitarra eléctrica, cómo podía colarse dentro de su música, ¿no?
Uh-huh. ¿Quieres tocar algo?
Dale.
Sí, yo te voy a poner un poco de luz porque te estoy matando, dices, no vas a ver nada. ¿Sabes que hay una cosa que me gusta mucho? Es que las veces que te viste tocar aquí en el programa, una vez más, siempre estás con las letras adelante. Y a mí eso, lejos de generarme, porque a veces uno va a un recital y dice, pero ¿cómo va a tener las letras adelante? Si la tienes a memoria. A mí me gusta eso de cualquier recital sea, me gusta eso de ver, no sé si lo haces en los recitales, pero de tener la letra o la partitura, lo que sea adelante, me gusta. Incluso en las bandas de rock, que algunas mantenían esa costumbre, me resulta como atractivo.
Sí, también hay mucha gente que dice que colocar el capodastro es no saber tocar la guitarra. A mí esto me da un poco igual. Si tengo dificultades de pronto para acordarme de una letra, no hay mejor ayuda que ponerte una carpeta adelante y hacerlo. Esto probablemente pueda a veces cortar algún tipo de contacto con el público, pero yo sé que la gente que me viene a ver a mí ya sabe lo que viene a escuchar y no viene a ver, digamos, un showman, ¿verdad? Viene a escuchar un poco de música, a escuchar un par de canciones y ya está. Entonces calculo que no le ofenderá demasiado que en honor y respeto a las canciones trate de tener la memoria bastante actual con respecto a las letras. Yo me las pongo por delante.
Sí, los dos también como una guía, por ahí te alejas de ellas, ¿no?
Exacto. A veces estoy ahí, parece que estoy mirando, pero no estoy leyendo nada, simplemente estoy concentrado en lo mío, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tienes ahí adelante de la vista?
Entonces, es un tema que estoy haciendo últimamente, desde el año pasado, donde se podría hablar de una especie de debut, haciendo con guitarra solamente. Siempre me presenté con bandas, ¿no? Aunque fueran pequeñas, pero siempre con gente que acompañara. Y el año pasado empecé a desarrollar así el tocar solo. Y es una cosa que me ha ayudado mucho en ese sentido. Y recuperé, como parte del repertorio exclusivamente solista, de hecho, aunque me presente con banda, esta canción la hago solo, una canción de Segundos Afuera, que se llama Esperando, y que bueno, que es lo que cantaría ahora, si te place.
¿Cómo no? Estamos esperando.
Vale. Esperando que cambie de color la cosa. Va pensando que hace tiempo tuvo una esposa, que lavaba con cierto amor sus camisas, que también hubo ciertas hijas a la que besó en el saguar. Poco a poco los recuerdos se van mareando y los tangos con el vino va entreverando, presintiendo aún muy vagamente el día o tal vez una noche fría en que el aire no va a acariciar más.
Perfecto. ¿Haces esto mucho así en tu casa? Me refiero, al margen de componer y eso, decís, bueno, me voy a cantar para mí hoy, voy a pasar el repertorio, voy a ver cómo... Oye, ¿cómo ¿no?
Eso de pasar el repertorio es parte del trabajo, digamos, que tenés que hacer permanentemente, ¿no? A veces hay canciones nuevas que tenés que repasar un poquito, y claro, es un ejercicio que hago permanentemente, la verdad, estar tocando algún tema, sobre todo temas nuevos y tal. Porque los que ya tengo, bueno, funcionan por piloto automático.
Y los temas no es necesidad de mostrárselo así a amigos. Y,
bueno, lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho como en las etapas de joven, así. Que decía, mira, tengo un tema así, bueno, sí, claro.
Digo, porque viste que calculo que como en toda experiencia creativa, que al principio uno se siente inseguro y empieza a mostrar primero el primer círculo, ¿no? Tratando de ver... bueno, si confirma cosas que cree o si no, con el tiempo que uno avanza, en cualquiera sea el ámbito en que uno se mueva, también la seguridad que viene de insistir y de trabajar en eso, lo aleja uno a veces de la necesidad primaria de mostrar para ver, para confirmar, ¿no? Uno mismo se va confirmando así, ¿no? Igual, ¿no?
Necesitamos más confirmación que vos tengas, que en tu casa decís, bueno, me sale bien. Siempre tratás de buscar porque para eso tocas también, ¿no? La música es comunicación, así que hay que comunicarla, sea del modo que sea, a veces mostrándose a amigos, que te digan o que te critiquen, ¿no? Que vos vas viendo más o menos por dónde van los tiros también.
Uh-huh. Esta canción es una canción de Segundos Afuera.
De Segundos Afuera, esperando.
Un disco complicado. Segundos Afuera, lamentablemente, un disco complicado, y tal es así que, mira, tú, es increíble esto, ¿no? Ya tenemos muchos mensajes de los oyentes, quiero pasar algunos avisitos que son importantes. Primero, tengo yo, mi computadora, la del estudio, con problemas. Así que no puedo recibir directamente los correos electrónicos que ustedes manden. Los recibe Julieta, me los copia a papel y me los trae. Eso puede hacer demorar un poco la lectura de algunos mails. Si ustedes están acostumbrados a que manden un mail inmediatamente yo, si bien el caso lo incorporo a la charla, puede demorar unos minutos más porque tenemos que hacer ese proceso para que yo acceda a sus mensajes. Pero igual está habilitado planetario@espectador.com.uy. El 9020810 está habilitado para que ustedes se comuniquen directamente con Julieta y que ella me pase también los mensajes. Y el sistema VIP 1711-0810 también les permite a ustedes comunicarse con nosotros. Ahora bien, mañana, Gale Mire, ya lo voy diciendo, se va a presentar en Espacio Guambia a las 22 horas. Mañana, 22 horas. O sea que aquellos que quieran ver a Gale Mire, y eso está muy bien, no van a escuchar Planetario. Y eso está muy bien. Hay que ir a ver a Gale Mire. Mañana, no hay que escuchar Planetario, hay que ir a ver a Gale Mire. La producción y el propio Jorge, gentilmente, van a regalar a 5 oyentes de Planetarios la posibilidad de no tener que escuchar Planetario y poder ir a ver a Gale Mire. Así que 5 de ustedes serán invitados por Jorge al espectáculo de mañana. Vamos a hacer un sorteo porque estamos convencidos de que son mucho más de 5 los interesados en esto. Así que, a partir de este momento, ustedes se anotan para el sorteo. Listo, son el teléfono. ¿Cómo anotarse? Bueno, por el teléfono 9020810 o por el 1711-0810, que también está funcionando perfectamente. Por el correo electrónico no se anoten, no porque no funcione, porque Julieta recibe los mensajes, sino porque si no nos abrimos mucho y a nosotros se nos complica después unificar toda la información. Por los dos sistemas telefónicos, háganlo, Julieta anota, yo tengo en la pantalla acá los mensajes que ingresen por el 1711-0810, unificamos todo y hacemos el sorteo. ¿Cuánta gente le interesa ir a ver a Gale Mire de nuestra audiencia? ¿10? ¿15? ¿20? ¿30? ¿40? ¿Cuántos serán, Jorge?
Pues no sé, no tengo cómo calcularlo.
No tenés cómo calcularlo. Bueno, yo te lo voy a decir fuera de aire. ¿Cuántos calculo que se van a anotar más o menos interesados?
A después ver. Vemos.
Fuera de aire, ¿no?
Ah, bueno.
Bien. Saludos para ti que ya llegan. Todos colegas.
Mira.
En principio. Hola, Planetarios. Aprovecho este medio, recién arreglado y reconfigurado, para mandarle un gran abrazo y un deseo de éxito al Gale, por quien siento una gran admiración y respeto. Fuerza, Gale, que te mereces lo mejor siempre. Gastón Chiarlo vino.
Mira.
Que está en Dolores escuchándote.
Mira qué bonito. Gracias, Gastón.
Ferreiro, si podés trasladarle la pregunta a Jorge, ¿no hay posibilidad que salga en CD el increíble Segundos Afuera? El vinilo aún lo conservo y cada tanto lo escucho, pero el paso del tiempo y las muchas pasadas de la púa han hecho sus estragos. Espero poder verte en vivo. Gran abrazo, dice Walter Bordón.
Mira, cómo no. Bueno, esta posibilidad no lo sé todavía porque está en poder de Eni y no sé qué hará esta empresa con...
Complicado ese disco, ¿no? Siempre es complicado.
Más complicado que envolver un triciclo.
Bueno, es una pena. Por lo pronto, Walter, sentite contento de que tenés el vinilo. Yo no tengo ni vinilo. Recuerdo el Museo del Palacio, haberlo pasado mucho del vinilo que estaba en el Museo del Palacio. Bueno, ahí estaba todo, ahí fue el origen de ese disco, donde estaba la compañía pertenecía, era Orfeo.
Claro.
Cuando
claro.
Vos le dijiste por Orfeo, cuando Emi compra Orfeo, pasa lo que pasa. Quedan colgados muchos discos ahí importantes de músicos de este país. Otro colega, no conozco a Gale Mire personalmente, pero incluso por su honestidad compositiva, por sus letras, que debe ser un buen tipo. Lo admiro como letrista, como compositor de música popular, como arreglador, como cantante. Me gustó mucho este tema que escuchamos, de La Casa en el Desierto. Los árabes tienen un refrán: si tienes pan, fresco, buen vino y mujer hermosa, haz tu casa en el desierto. Un abrazo, estoy contento de que tengan a Gale Mire en el programa, dice Roberto Darwin.
Mira, muchas gracias.
Bueno, dejemos a sus colegas y escuchemos a algunos oyentes a ver qué opinan. Descubrí a Gale recién el año pasado y desde entonces que busco ponerme al día con su música. Creo que es una obligación de todo amante y estudioso de la música uruguaya conocer la obra de Gale. Como uno de los Orozco, no me acuerdo cuál de ellos, tocó con todos. Mejor dicho, todos se mueren por tocar con él. Dice Javier, que te mando un abrazo y que cuenta que observaba como el negro Rada esperaba en la puerta del Teatro Estela que apareciera de Gale para saludarlo y recién después poder irse a tomar un taxi. Eso lo dice el amigo Javier, que te manda saludos.
Gracias.
Che, Ale, si mañana el Gale va a cantar algo, ¿No le pedirías de parte mía tus abrazos? La conoces, por supuesto. Es una canción que creo que le dedicó a su hijita. Y es muy tierna y encantadora. Te lo agradecería a Pilar. Dice el amigo El Ave que te manda este mensaje. ¿Tus abrazos es para un hijo?
Es para un hijo, no para mi hija. Mi hija tiene otro tema. Se llama Iría. Pero
es Mariano, en realidad.
Mariano.
Que en el disco toca la batería en ese tema, en tus abrazos, justamente.
Sí.
Pensé que cuando vos compusiste tus abrazos, él ni miras de agarrar un palo de batería, supongo.
No, para nada, se pasaba dando abrazos. Y mirando y sorprendiéndose, sorprendiéndonos a su madre y a mí.
Y me imagino que unos cuantos años después verlo tocar la batería contigo en
una total y completa emoción. Fue absolutamente emocionante tocar con mi hijo ese día. Y yo quise guardarlo haciendo que este tema estuviera dentro de ese disco.
Uh-huh. No sé si le vas a tocar tus abrazos, pero bueno, el comentario de la gente, si no la pasamos del disco.
¿Por qué?
Escucharla va a escuchar lo que vos quieras. Alejandro, gracias por acercarnos al Gale, en mi humilde opinión. Uno de los pilares fundamentales de la música popular uruguaya, a pesar de que hace muchos años que no nos vemos, siempre lo recuerdo, sobre todo por ser el autor de uno de los temas más dulces que escuché en mi vida. Tus abrazos.
Sí, claro.
Dice el oyente Fepo, puede ser para Lo Prometido es Duda. Lo Prometido es Duda es un espacio del programa en el que la gente reclama cosas y nosotros le prometemos, pero con la duda de que nunca vamos a cumplir. A veces cumplimos, a veces no. En este caso, en este caso vamos a cumplir. Una hermosa vida repleta de corcheas y aquel abrazo para Jorge, dice el oyente Pepo.
Muchísimas gracias.
Bueno, esos son los primeros mensajes que han llegado. Por el 1711-0810, y calculo que por el 90-20-810 también, la gente se empieza a anotar para el sorteo de las 5 entradas, que les va a permitir a 5 oyentes ir a verte mañana al Espacio Guardia. Los que no ganen, también te pueden ir a ver. Hay que acercarse un rato antes de las 22 a el Espacio Guambia, que quedan 25 de mayo, 591, esquina Juan Carlos Gómez. Hay un teléfono por reservas, 918-3800. Lo bueno de este lugar es que te ven ahí, al ladito.
Sí, sí, sí.
¿Te gusta eso de tener a la gente al lado?
Muchísimo, muchísimo.
¿Te gusta, digamos, un poco más eso que un teatro, así como...?
¿Sabes lo que pasa? Yo tenía, digamos, relativamente poca experiencia en cuanto a la intimidad, así. Yo siempre... Desde antes de irme lo que hacía era tocar, digamos, en un teatro y tal. Y tuve pocas oportunidades, debido a los formatos que utilizaba, ¿no? De banda grande y tal. Tuve pocas posibilidades de estar más en contacto con el público. Este formato, por ejemplo, con un poco más acústico y tal, lleva a esta cercanía de la cual estoy contentísimo. Con la que estoy muy contento realmente, porque me ha ayudado... No solamente en contacto con el público, sino en contacto con los músicos, nos oímos mejor y tal. Y en contacto conmigo mismo. Ha sido una experiencia muy buena.
¿No te parece extraño? Es un atrevimiento, lo voy a decir, ¿eh? Porque aparte de maldad tenemos atrevimiento también.
Además y por suerte.
Sí. ¿No te parece extraño que un tipo dedicado a la música hace tanto tiempo, con una carrera que vos podrás juzgar, la gente podrá juzgar más o menos, la historia podrá juzgar más o menos si fue, digamos, muy difundida o no tu música, pero de alguna manera vos lo sabés porque tus colegas te lo hacen notar y gente que supongo que le tenés confianza por su conocimiento sobre la música, sabés que ocupás un lugar importante en la música de este país, que tus canciones están y van a seguir estando, que mucha gente, muchos músicos la valoran, la tocan y hablan bien de ella. ¿No te parece extraño que haya pasado tantos años con tantos elementos de certeza de que lo que vos hacías valía? Tantos años para que llegaras a estar solo con la guitarra y presentarte solo y empezar a hacer esto que vos decís. Bueno, ahora estoy en una etapa. Siempre tuve banda. Y ahora, voy. Sos un tipo, digamos que... Sos un tipo tímido, sos un tipo con ciertas inseguridades. ¿Puede ser el resultado de eso? ¿O por qué demoraste tanto tiempo en recurrir a un formato que es muy potente, porque además también facilita muchas cosas?
Sí, inseguridades cada vez más, pero también cada vez más certezas también. Te aclaro por si se presta confusión, en Guamia nos vamos a presentar con una bandita, con Gustavo Montesmurro en acordeón, Andrés Recaño en bajo, y Cheche en batería y un servidor en guitarra. pero sí es cierto que también he hecho experiencias en solitario, por decirlo así, y claro, me han conmovido muchísimo, me han hecho estar más en contacto no solamente con la gente, sino, como te decía hace un rato, conmigo mismo. Y realmente vencí esta timidez, porque me importa mucho más la música, me importa mucho más lo que se pueda decir ahí. Entonces, en estos casos vencí cualquier tipo de, de timidez o de incluso de temor de presentarte solo, ¿no? Esto no existe.
Va creciendo uno, digamos, ¿no? También.
Sí, o simplemente va perdiendo un poquito estas mañas de, ay, no, así no me presento, yo quisiera algo un poquito más, que completar un poco más la idea que yo quiero. Pero he notado que, claro, la gente no tiene un pelo de tonta también, y empieza a descubrir, digamos, las cosas que no están manifiestas, las descubre implícitamente, de repente en los bajos de la guitarra, descubre que ahí podía haber un bajo, o en ciertos manejos de la armonía descubre que podía haber un arreglo, o si no se conforma simplemente con lo que hay, descubre la canción pelada, donde no hay ni trampa ni cartón, donde vos no podés mentir, sos vos con tu guitarra, y se acepta o no. Y en ese sentido he tenido, por suerte, fortuna.
Es que da la sensación, no es una frase muy nueva, quizás se ha escuchado mucho tiempo, pero da la sensación de que una buena canción se puede tener que reducir a un instrumento y poder cantar así, ¿no es cierto?
A veces la teoría acompaña a esto, pero a veces no. A veces, por ejemplo, recuerdo a veces algunos casos como los Beatles, por ejemplo, en su periodo de Sgt. Pepper o un poquito anterior, donde hubiera sido un poco complicado ofrecer toda su música en toda su dimensión solamente con una guitarra.
Claro. Pero lo que yo quería decir es que si lo reducías a una guitarra, la semilla de esa iba a ser una semilla notoriamente potente.
Bueno, entonces en este caso, tal como lo planteas tú, entonces sí es cierto, porque puedes escuchar A Day in the Life de John Lennon y te puede conmover igual tocado con una guitarra que tocado con toda la orquestación que se le puso después, ¿no? Para decir, la canción valía fuera presentada en el formato con la producción que se te antojara, que era una canción válida igual.
Claro, esto es válido para el formato canción. Hoy en día hay determinadas corrientes dentro de la música que quizás sí necesiten, o sea, obviamente de todo un aparataje, que sin ese aparataje no es nada, porque el aparataje define al género, ¿no? Pienso en la música electrónica, por ejemplo.
Sí, bueno, pero no por eso, digamos, esta música adquiere ningún tipo de inferioridad.
No,
al contrario, es decir, son formas distintas de expresión, sigue siendo el hombre el que va manejando el asunto, aunque en algunos casos de repente no sea así, pero siempre va a depender un poco de la capacidad, del talento que tenga cada uno. Uses la herramienta que uses, ¿no?
Sí, porque la herramienta se reduce también a eso, ¿no? Al uso que le da al que la tiene entre las manos.
Exactamente. Depende mucho de la persona que utilice esto, ¿no?
Jorge, tenemos que hacer una pausa. ¿Querés tocar algo? ¿Querés que ponga un tema antes de la pausa? ¿Lo que vos quieras?
Y bueno, ¿por qué no satisfacemos el ánimo de algunos de los que escribieron y ponemos tus abrazos, por ejemplo?
Sí, viste que lo prometido a veces es deuda, a veces es duda y a veces...
Muy bueno.
Así funciona esto. Vale. El tema de tus abrazos ocupa el lugar 9 en tu disco. El penúltimo tema. Y acá es donde toca Mariano.
Sí, señor.
Tu hijo. ¿Sabes qué? Te quiero decir algo más, que no me quiero olvidar porque después de la pausa no va a tener mucho sentido. Cuando hablas de la canción pelada, recuerdo, y esto es importante, porque harto con varias cosas, que una vez estando en la esquina, en Prudencio Vázquez y Vega, y Figueira, ¿te acuerdas?
¿Cómo no?
Vi a... Ahí recuerdo una vez, creo que te lo comenté la otra vez, si no te lo comento ahora, recuerdo una vez que conversamos, no te vas a acordar, porque vos eras Jorge Aranide, yo, evidentemente, como ahora, no. Pero recuerdo haber brindado contigo, los dos muy compungidos, por enterarnos que esa noche había muerto en un accidente de helicóptero Steve Ray Vaughan.
Oh, sí.
En ese lugar, en la esquina. Y estábamos, si no me equivoco, estábamos esperando para ver, me puedo equivocar, pueden ser dos días distintos, ¿no? Para ver a Pedro Aznar, que decidió dar un concierto en el que mostraba sus canciones peladas. Y lo recuerdo claramente que subió con la guitarra y tocó Fotos de Tokio.
Mira, sí.
Y explicó cómo esa canción, que estaba tan instrumentada en su disco, podía y debía ser mostrada también como él la había compuesto. Y tocó Fotos de Tokio con la guitarra. Nunca me voy a olvidar de esa versión, que me pareció infinitamente más linda que la del disco, ¿no? De alguna manera, esto de la canción pelada sirve para que el escucha pueda también ingresar por otro lado a la misma construcción.
Es una lectura distinta y que me parece que merece la pena ir a abrirse a la canción tal como fue compuesta, ¿no?
Uh-huh. En este caso, tú sabrás que es una versión bastante contenida en cuanto a la aparición de todos los instrumentos.
Sí. De hecho, tiene bastante más producción la del disco, por ejemplo, ¿no? Tiene bastantes más guitarras, hay guitarras superpuestas. Está la increíble percusión de Eduardo Mateo y alguna guitarra de Eduardo Mateo también por ahí.
¿Te referís al otro disco? Al original.
A Segundos Afuera, la versión original. Decía que esta está más lavadita, además.
Uh-huh. Veamos cómo suena.
Lo prometido es duda.
En tus ojos nuevos y los que encendieron el corazón, vino contigo la invitación al futuro y a la canción. Tus abrazos tocadas a los amarillos que porteado se negaba a dormir. Nada tuviste para decir, pero el sueño quiso venir. Tus abrazos el mundo nos encontraste y tus ojos nuevos brillaron más. Nada sería mejor quizás que inundar la calle de paz. Tus
Mariano Ganemire. Muchas gracias.
Bueno, ahí estabas presentando a tu hijo en la batería. Rapidito, Mariano Ganemire, se ve que estabas como un poco...
Bueno, a todos los presentadores.
Sí, pero quizás también es distinto, ¿no? Era la primera vez que tocabas con él así en vivo.
En vivo, sí, era la primera vez.
Debe ser fuerte también para un padre tocar con su hijo.
Lo fue muy emocionante ese momento. Uh-huh. Creo que para los dos.
Nos vamos a ir a la pausa y retomamos la charla con Jorge Ganemire. Gale, ¿no? Vamos a ser Gale.
Sí, casi todos me llaman así.
Gale. ¿Qué origen tiene Ganemire?
Pues no lo sé. No lo sé muy bien. Mis antepasados, mis abuelos, vinieron de Smirna, ahí en Turquía. Mis abuelos paternos. Y mis abuelos maternos eran criollos. Vaya combinación, ¿eh?
Me río por lo que decís y me río por una cosa que tengo delante de la vista. Esto es increíble, realmente es increíble. Lo voy a leer antes de la pausa. Dice el oyente Javier: estoy en el cine viendo las invasiones bárbaras y en un oído un auricular escuchando al Gale. Ahora que hablo, ¿entendés? Hay alguien en el cine que está escuchando el programa a la vez y participa. Ahora que hablan de canciones peladas, ¿alguna vez se imaginó tocar en un escenario sin la guitarra? Le decía, con la banda, pero sin tocar en la guitarra, solo cantando.
Sí, alguna vez me lo imaginé. Pero no se me da muy bien el hecho de moverme en un escenario sin la guitarra. Me siento como...
Hay que agarrar algo, ¿no?
Un poco extraño, sí. Pero me lo pensé en alguna vez, ¿eh? Igual en algún tema así puntual igual lo hago. Pero de soltar la guitarra y trabajarme así un cantante...
Un frontman.
Sí, ya eso no es para mí.
Cuando vuelva el aviador, si vuelve aquí, o si vuelve en Babal, cuando venga en un vaivén, a visitar, a veces hay que ser, a revivir. Sin saber salir, subió a sumergirse en el cuerpo polar. Solo tú perdés una señal, tu sello de sencillez y perfección. Y si él se vuelve de la soledad en nuestras manos, no será.
Minutos pasan de las 23 horas, estamos conversando con Jorge Dalemire, se me arregló la computadora, así que los recibo rapidito, los que mandan correos electrónicos. Vamos a anotar más gente, todavía unos minutos más, para el sorteo de las 5 entradas para ir a ver a Jorge Dalemire mañana a las 23 horas al Espacio Guambia. Hay anotados unos cuantos ya, son como 30, son 5, no sé si mueven porque di la cifra, son 5 de las entradas, y hay mucha... chance. Se pueden anotar por el 90-20-310 con Julieta o el 17-11-0-810 por el sistema VIP, que yo leo sus mensajes aquí. Entre los mensajes que vienen de gente que se anota, viene uno de un oyente que se llama Alejandro, que dice: soy Alejandro del Centro, quiero reconocer los 4 discos solistas y en grupos al invitado. ¿Tenés 4 discos?
Sí, editados acá, sí, de momento.
Bien. Este no lo estamos contando, pero ya está editado, ¿no? Aunque está editado en Argentina.
Está por estos días.
¿Serés de sello argentino?
Sí, se edita en Argentina y se edita aquí.
Bien. Un gran abrazo para Jorge Galemire, siempre me acuerdo de él, de la vieja Facultad de Medicina, Estela Puch.
Ajá, mira, un beso grande para Estela.
¿Hacías medicina?
Hacía. Va, cuando llegué ya estaba hecha la medicina, así que decidí dejarla.
¿Sabes qué? Hay un nexo que alguien averiguará algún día, se escribirá un libro sobre médicos músicos, ¿no?
Hay un montón.
Montones. En Uruguay muchos podemos decir. Los Drexler, dos de los Drexler, Santiago Chalar.
Mira,
sí, y sigue la lista.
Bueno, Andrés Recaño es casi médico.
Andrés Recaño.
También. Bueno, Gastón Contente, es odontólogo.
Es odontólogo, ¿no? Se viste de blanco. Un abrazo grandote, lo admiro mucho. Tengo todos sus discos, tres de ellos en vinilo. Y estoy pronto a comprar el nuevo material. Saludos, Alejandro del Centro.
Bien.
Agradecemos a Galemire que estuvo presente en nuestro casamiento con la canción Tus Abrazos, que además es la que utilizamos en las tarjetas de invitación, Adrián y Carolina.
Mira.
Qué fuerte que un día le suene una tarjeta de invitación que tiene ese texto, que en ese caso el texto y la letra es tuya.
Sí, sí.
Nicolás Ramonde dice, me quería sacar la duda si Galemire estuvo presente en el Montevideo Rock hace como 15 años con Popo Romano y Echenique en un grupo que se llamaba La Banda Elástica. Aprovecho el anonimato que me da la radio para darle el abrazo que no me animé a darle hace unos días cuando lo vi en una pizzería.
Ah, bueno, sí, sí. Sí, estuve en Montevideo Rock, sí. Estuve en dos ediciones de Montevideo Rock. Una formando parte de la banda de apoyo de Fernando Cabrera cuando estaba sacando sus buzos azules. Y en otra edición participé en dos grupos, con Los Campeones y previamente con Franco Francés, que fue una delicia tocar con esa gente. Realmente fue divertido.
De parte de Lito Miravalles, te mando un abrazo muy grande. Hace tiempo que no lo veo, toqué con él. Un muy fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, por aquí detenemos un poco los mensajes y más, ¿eh? Hay más mientras la gente se sigue anotando para el sorteo de las entradas. Retomamos un poco la charla con Gale. ¿Vas a estar en Montevideo un tiempito?
Sí, es que tengo que hacerlo porque además hay que empujar dos proyectos que me importan mucho. Uno es este disco y el otro es un disco en preparación para Big World Music y es necesario que me quede para terminarlo, para mezclarlo y tal.
Este disco que estamos mencionando, que hemos escuchado parcialmente, se llama Perfume. El nombre se lo da la canción Perfume.
Sí.
Y está editado por Barca. Será editado en Argentina y en Uruguay. En días nada más va a estar en Uruguay en las disquerías. La contratapa muestra un cartel avisador, cartel de calle, donde se cruza la calle Manasota Beach con la calle Gale.
Bueno, yo se la mandé al editor esto porque me pareció gracioso. Fue una foto que me mandó Alex Fatoruso desde Nueva York, de donde vive. Entonces me dice, mira, tenés tu calle. Y digo, qué bárbaro. Y me pareció gracioso si lo mandó.
Está bueno. ¿El otro disco cómo se va a llamar? El de Big World.
Todavía no tenemos un nombre adecuado para ese disco.
¿No te parece un nombre largo ese?
¿Cuál?
Todavía no tenemos un nombre adecuado
para ese disco. No, pero ¿quién se podría llamar así?
Vamos a ver si hay algún comentario más de los oyentes que llegan aquí. No quiero que después me olvide de leerlo. Dice este mail que estoy abriendo. Alejandro Ibale. Pasé mi vinilo segundos afuera de forma artesanal a la PC.
Mira.
Y de ahí a un CD. Es para mí un tesoro. Si ustedes lo precisaran, no tienen más que decirlo y se los hago llegar donde me digan. Ojalá lo podamos escuchar por radio algún día, dice el oyente Gabriel.
Mira.
Te mando saludos. ¿No? Esto de la radio también... de la computadora, de la computación, de la tecnología aplicada a la música, es llamativo. ¿Trabajas mucho con computadora o no lo usas?
Utilizo, pero no para la música. Es decir, no porque simplemente no se me ha dado.
Bien. Este mail en realidad yo lo leí, me lo trajo Julieta recientemente. Dale, entonces te quedas unos meses acá en Montevideo. ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu cuerpo, por tu motor compositivo después que te vas a Montevideo? La otra vez estuvimos hablando contigo cuando estuviste acá. Después hiciste el recital en la Cita Rosa, que te ha sido un momento muy emotivo por algunas de las cosas que contaste y por otras tantas. Después te volviste a ir.
Una de las cosas notorias que me pasa cada vez que me voy de acá es que me quiero quedar. Entonces siempre me termino yendo y echando mucho de menos lo que... las cosas de Montevideo. Así que este tiempo que me queda aquí, lo voy a aprovechar realmente. Voy a aprovechar y voy a escuchar bastante música, voy a tratar de tocar lo más que pueda. y empaparme un poquito de lo que va pasando por aquí. Sé que hay unas cuantas movidas que se están haciendo paralelamente, además hay toda una movida muy importante de rock, hay una movida de gente que hace las cosas muy bien en lo que tiene que ver con música electrónica, hay estupendas bandas, digamos, de mezcla, de mestizaje de música. El año pasado me tocó hablar, por ejemplo, de la zona del sur, de gente como No Te Va a Gustar, como La Abuela Coca, que bueno, que me han gustado muchísimo por este tipo de mezclas, ¿no? Que realmente a mí me parece que es una especie de visión futurista de cómo, de por dónde van yendo las cosas, ¿no? El mestizaje, en una palabra.
La diversidad.
Diversidad, también, ¿por qué no?
Y en materia compositiva, ¿te vas y quedas como ahogado así de tristeza, no, o te pensás que funciona como motor también?
Bueno, son las dos cosas, ¿sabes? Porque a veces te pones un poquillo triste, pero al final eso te da como una especie de empeño, un plus de fuerza como para decir, bueno, me vuelvo el año que viene, o trato de seguir haciendo cosas como para volver cada tanto al paisito.
Sí, de hecho, estaría bueno preguntarse si Galemire compone más en momentos de tristeza o en momentos de alegría. Es como una gran discusión de la creación de todos los tiempos, la literaria, la musical. ¿Cuál es el motor más potente? El momento de euforia alegre, el pintor, el escritor, el músico, en el momento de euforia alegre, ¿trabaja? ¿O generalmente el motor está puesto en momentos de plafón un poco más bajo, ¿no?
Bueno, es difícil a veces en el medio de una alegría, de una carcajada, estar pensando en una canción, ¿no?
Que celebre eso.
Ahí está. Pero a veces momentos tristes hacen hacer canciones positivas y alegres, ¿no? Quizá porque añores ese momento, ¿no? Yo creo que soy más de los que componen, digamos, cuando están un poquito, ¿sabes? Vamos a llamarle tranqui o melancólico, o así se me da un poquito más por en esos momentos, ¿no?
Bueno, tu obra es una obra, digamos, bastante melancólica.
Sí, podríamos decir que sí, ¿por qué no?
¿No? Muy rioplatense en ese sentido.
Además, ¿no? Además, y muy uruguaya, además. Uh-huh. Si no es tan esa forma tan exaltada, por ejemplo, de los argentinos, ¿no? Que también está muy bien, ¿no? Que no cuenta con el perfil bajo, digamos, de muchos uruguayos, ¿no? Uh-huh. Pero también hay profundidad y hay... No hablo solo de lo que yo hago, sino de la música uruguaya, que como bien decís es melancólica, y no por melancólica menos menos profunda o que diga cosas inconvenientes, al contrario, muy por el contrario, creo que es muy sabia en muchas formas la melancolía uruguaya. Creo que los uruguayos tienen una visión bastante fuerte de sí mismos, ¿no? Quizá por eso, por ser un país pequeño, de pronto por no existir una masificación muy grande, los uruguayos tienden a pensar un poco más por sí mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, eso les confiere una especie de independencia y de amor por la verdad, digamos, que es a veces difícil de encontrar. Amén de una creatividad a ojos vistas,
apabullante.
Es tremendo que en un país tan pequeño surja tanta gente capaz en cuanto a todas las ramas del arte, ¿no? Y de los oficios, además, a lo benéfico. Siempre trato de dejar bien claro esto porque es una verdad. Deja levantarse una baldosa y sale gente creativa, pero así a montones, ¿no?
Esta canción que vas a contar, que vas a cantar, porque me dijiste que ibas a cantar algo más.
Bueno.
¿Es una canción que nace en qué estado?
Bueno, es una balada, es una canción de amor, pero es alegre y tiene mucha esperanza, además. Se llama Tribu Plata. Y sí, la hice en un momento más bien tranquilo, ¿no? Pero empezó a salir preparando el viaje en el 2002, un rato bastante, unos meses antes de que se concretara esa posibilidad. Empezaron a salir unas cuantas melodías. Quizá la mente se preparaba un poco para el viaje, para presentar, digamos, alguna cosa nueva. Y salió esta canción, y bueno, la estoy haciendo desde entonces. Hay una versión que hemos grabado, como te digo, para este disco, que todavía no ha salido, con un solo de acordeón de Hugo Fattoruso, que es absolutamente memorable, ¿no? Ya la estrenamos en la Cita Rosa 2002. No aparece en este disco.
¿Y mañana está?
Mañana va a estar, sí. Mañana va a estar. Mañana la tocaremos en Guambia.
¿Guambia?
Porque siempre hago un pequeño set antes de comenzar, digamos, las dos vueltas. Siempre hago un pequeño set de dos canciones solo para ir calentando un poco el asunto y sobre todo yo empezar a ponerme, digamos, en vela para poder ofrecer.
¿Esta la haces solo entonces?
Sí. Sí, sí, en de momento la estoy haciendo solo.
A ver cómo suena solo.
Sentada a la mesa bebiendo tu café. Afuera la mañana despierta y tú también. Se pierde tu mirada a lo largo del mantel. Un clavel por saber que el sueño te ilumina esta vez. Trigo y plata en tus pies, cosiendo tu falda o pintando en la tela tu corazón. Los trenes del pueblo que te vio nacer hoy te vienen a saludar, quieren llevarte hasta el mar. Conmigo.
Muy bien la canción. ¿Te lo imaginas con banda, con qué instrumentos?
Vos sabés que tengo una lucha feroz con esta canción porque...
Estaba pensando, ¿cómo será la versión?
Hay mucha gente que me dice, no, mira casi peladita está bien. Y yo me lo había pensado para una presentación con cuerdas y madera, ¿no? Y tengo convocado al arreglador porque acá en el mundo hay solamente dos que lo pueden hacer. Uno es George Martin y el otro es Andrés Recaño. Entonces lo tengo comprometido.
¿A los dos?
No, Andrés, porque además lo tengo más cerca y además me encanta como arregla. lo tengo ahí conchabado para hacer un arreglo en cualquier momento cuando se siente inspirado. Ajá. Pero igual tenemos de todas formas un arreglo en algún momento.
Dicen estos mensajes que llegan por el correo electrónico. Querido Ale, desde Chile, mis saludos al virtuoso Alemir. Recién me engancho. ¿Dónde es que está viviendo? De paso no puedo dejar de contarles que no doy más de alegría porque ya compré las entradas para ir a ver a Drexler el martes en su primera presentación en Santiago. Fuerte abrazo del Flaco Miranda y familia. Un oyente que nos escribe desde Chile, que te está escuchando desde Chile. ¿Dónde estás viviendo?
En España. Seguro, de momento en Madrid.
Bien. Hola Ale, hola Gale. Escribo solo para enviar un abrazo virtual a Jorge, a vos te mando seguido, Alejandro, y decirle que nos vemos mañana en el espacio G, con o sin ayuda planetaria. Un beso grande, Cecilia, una más en la lista de los ex futuros galenos dedicados de lleno a la música.
Mira,
ahí tenés para vos. Bueno, vamos a escuchar algo del disco, porque quiero que ustedes también tengan en claro que si bien Galería está acá porque mañana toca, también está acá para promocionar este disco que va a salir en unos días. A mí las canciones... ¿Cuál es tu canción favorita de este disco?
No sé, hay varias, a ver, me cuesta muchísimo, porque todas las cancioncillas ya tienen cierto tiempo y además con todas he generado una especie de cosa cariñosa, ¿no?
Te puedo entonces preguntar por la canción número 6, que... ¿La sabes de memoria cuál es la 6? ¿Sin mirar el disco?
No sabía decirte. ¿Cuál es? Dímelo.
Va pensando,
uff.
A mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo esa canción. Contale algo así que me agregue contenido.
Bueno, fue... para esa canción convocamos a dos maestros. Uno de ellos es Osvaldo Fattoruso, que tocó la batería de una forma mágica. Y el otro es Ricardo Nogué, el hijo de Panchito Nogué, aquel tremendo músico de Big Band, ¿no? Que trabajó muchísimo en este país. Bueno, su hijo es un gran pianista también, y en el año 83 le pedí que participara en este disco y hizo un estupendo solo, que en esta versión está recreado también por Gustavo Monteburro, que también hizo un solo de novela también.
Va a pensar.
Tienes frío, ya ni la mujer que quiere puede darle calor. Va pensando en las cosas que no tiene, cosas que se olvidó. El destino ya le enferma la inocencia. A vender la bicicleta y no pagar la cuenta. Y los sueños se consuelan con un tango de espera y de destino. Y los sueños no pensamos. Thank you.
gracias.
Bueno, son las 23:30 minutos. Quiero decirles que vamos a hacer ahora el sorteo de las 5 invitaciones para el espacio G para ver a Galemire. Julieta, supongo que, o Jorge, no sé quién me lo explicará, con los números de la cédula, nosotros pasaremos los 5 nombres a la producción y la gente se tiene que presentar media horita antes de las 23. ¿A las 23 en punto? ¿No? Tiene que ir a... ¿No? Dice Julieta que no vayan antes de ninguna manera, que si van antes pierden las invitaciones. Tienen que ir a las 23 en punto y no te van ni mucho menos. Bueno, van sobre la hora del recital, a las 23, con su cédula y no van a tener problema para ingresar invitados por Galemire. Son 38 los interesados en ir a ver el show. Julieta me hace una acotación con la mano. Ese gesto significa... Ah, bien. Antes de Galemire hay una obra en ese lugar, una obra de teatro, o están construyendo algo, no sé, que termina sobre las 23. Por eso es la acotación. Bien. En todo caso, si van antes, no van a poder entrar al espacio del show. Se anotaron muchos oyentes y vamos a hacer el sorteo entre los 38, 5 numeritos. ¿Te animás a decirme del 1 al 38 5 números?
No.
Bien, lo hace Ángel entonces. decime de la 3, ¿viste? Dame 3 primero.
9, 14 y 20.
Te digo porque quiero subrayar que no me daría 9, 14... 20, bien. ¿Me puedes dar los dos que para los dos que restan?
30 y 38,
perfecto. 30 y 38. Voy a decirles quiénes son los ganadores. Son los que van a poder ir directamente a Bahía. No tienen ni que llamar aquí, van directamente con su cédula al espacio guardia. Mayra, 916/3, Pedro, 532/0, Juan, 427/9, Daniela, 243/8, y el 38, el último ganador, es Rafael, que es de Salinas, te vas a tener que venir de Salinas, Rafael, cuya cédula es 914/9. Así que, Rafael, Daniela, Mayra, Pedro y Juan son los invitados de Galemire de mañana. Vayan, por favor, disfruten el show y el lunes nos cuentan cómo les fue. Y si les fue mal, lo llamamos de nuevo a Galemire y quede explicación. Jorge, gracias por la visita.
No, muchísimas gracias a ti, a la gente que llamó. Estoy realmente muy emocionado por esto. Y espero hacerles un buen show ahí en Guambia. Creo que se van a divertir.
¿Cuántas canciones vas a cantar?
Y son unas cuantas, porque hacemos dos entradas, ¿no? Y no sé, serán, no sé cuántas canciones, pero...
20 algo, ¿no?
20 algo canciones, sí. Lo suficiente como para saber si les gusta o no. O...
te agradezco mucho la visita. Ojalá que la estadía motivada, además de que sea buena personalmente, ¿sí? Para ti, para tu esposa, para tu corazón, también sea buena profesionalmente y que puedas estar en el lugar que quieras estar.
Bueno, yo también me deseo lo mismo y te deseo muchísima suerte con el programa y realmente encantado y muy agradecido a la gente que llamó y que impulsó y que espero verlos ahí en Guambia.
¿Con qué canción del disco nos despedimos? Elegimos.
Perfume.
Perfume. La escuchamos ayer y la vamos a escuchar hoy de nuevo. Es el mismo perfume, el de ayer que el de hoy.
Sí.
Muchas gracias.
Respiré tan hondo como pude, deseando llegar a tu perfume, recordando cómo enredaba tus cabellos mientras pensaba
saber lo vivido. Y qué bien, es mejor que te hayas ido.
Planetario.